Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 19 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a John. Aquí estamos de nueva cuenta con una jornada completa ya en los libros. Qué manera de despachar una jornada. Y me acordé mucho de John porque ayer al final del programa nos preguntaba cuál era el juego de la jornada. Pues todos coincidimos en decir que era Monterrey y Rayados. Y la verdad estuvo más divertido el juego de la América contra
Monterrey,
Juárez.
Cruz Azul,
¿no? ¿Qué opinan? Sí.
Sí, exactamente. Terminó siendo interesante el de la cancha de la frontera con el Juárez. Equipo de Juárez, con un pésimo arbitraje como de costumbre en esta jornada que acaba de terminar, y con un lamentable papel del Guadalajara y de Pumas,
eso,
particularmente en esta jornada que termina. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Y lo de Chivas, a final de cuentas ya registraron a Renato Ibarra, pudimos entrevistar a Johan Vázquez amablemente en su auto rumbo al aeropuerto. Ya les platicaré todas las aventuras que vivió Johan Vázquez en 24 horas en México. Y de una vez cuelo mi información del golf. Gaby López inicia muy bien en el British Open en Carnoustie, tiró menos 3, la líder va en menos 5, es como el tercer torneo de golf más importante que tienen las mujeres. Y en Liberty National, enfrente de Manhattan, se juegan los playoffs de la PGA Tour. Los líderes van en menos 5, Carlos Ortiz menos 1 en el hoyo 11, Abraham Anser en par de campo después de 9 hoyos. ¿Qué semana sería si Gaby López puede pelear por el British Open? Ahí fue donde Lorena Ochoa ganara en San Andrews en el 2007. ¿Por qué no pensar que otra mexicana puede ganar ese torneo?
Por supuesto, sería fantástico. Con respecto al arbitraje, veíamos el partido de la noche anterior a la jornada de ayer, donde claramente se marca un penal, aunque se tiene que recurrir al VAR, en el Necaxa Pumas, cobrado perfectamente por el equipo de Necaxa. Y sin embargo, ayer también se comete un penal idéntico, creo yo, Ciro, de Juárez en contra de Córdoba, y no se marca como penal, porque hay una acción polémica anterior donde me parece que está correctamente invalidado el gol del equipo fronterizo.
Tengo mis dudas, estoy de acuerdo.
Hay un roce de la cabeza del primer intento de remate. Hay un fuera de lugar del que termina metiendo la pelota en la portería del América.
Yo creo que fue mal invalidado ese gol. Yo creo que debió contar, también. Como también debió Santander amonestar a Fidalgo en una jugada, no quiero decir manifiesta de gol, pero sí con promesa, en el primer tiempo, en el que hay una escapada y Fidalgo pues nomás no se le colgó al rival porque ya era demasiado. Aplica correctamente la ley de la ventaja, permite que la jugada concluya, no es exitosa para Juárez, pero no le saca después la amarilla a Fidalgo. Estaba que se lo quería comer el Tuca Ferretti. Sí, Santander deja mucho que desear en este trabajo.
Sí, y el árbitro Silva el día anterior también en el Toluca Mazatlán. Queremos recordar que el día 25, el miércoles de la próxima semana, 8 de la noche, el partido de las estrellas del MLS contra las estrellas de la Liga MX. Lamentablemente no podrá estar Gignac, pero seguramente estará Vela y varios jugadores importantes de ambas ligas para ese partido, John, que tendremos la noche del próximo miércoles en la pantalla de ESPN.
Tuve la oportunidad de conocer ese estadio del FC, es una belleza, donde estaba la vieja LA Sports Arena. Hoy en día la figura allá y la figura acá es Carlos Vela, ¿no? Yo creo que Carlos Vela es el gran atractivo de este All-Star Game. Ojalá funcione, ojalá se dé realmente un buen partido y se vuelva un buen pique entre ambas ligas, ¿no?
Ojalá que sí, creo que puede ser un partido interesante. Y estaremos platicando también del Guadalajara, que lamentablemente no levanta en este torneo. Hay una fuerte presión, Ciro, en contra del técnico Víctor Manuel Bucetich, porque ayer otra vez frente al equipo de León dejó mucho que desear el equipo de las Chivas.
Sí, que tiene sus matices el juego. Empieza mejor el Guadalajara, pero claramente superior en los primeros 15 minutos. Los errores defensivos son gravísimos. Lo platicamos ahora.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Duro batacazo, duro revés se lleva el Guadalajara el día de ayer, John, en casa frente al equipo de León. 3-0 la victoria verde sobre el conjunto del Guadalajara, que está en una seria crisis en esta jornada número 5 del torneo.
No sé cuánto van a poder aguantar a Vucetich. Sabemos que tampoco están las épocas para andar liquidando y gastando más, pero de lo que vi, estaba viendo los dos partidos al mismo tiempo, había mucha esperanza que llegaban los olímpicos y salieron con su medalla de bronce, Antuna y otros, y de repente ves un 3-0 contundente. Hay que darle mérito a Cruz Azul, perdón, a León, pero creo que queda claro que muy parecido a lo que pasa con Pumas, en Chivas no gastaron, no hay refuerzos, y hay una crisis profunda, ¿no? Este equipo no se puede dar el lujo, ¿no? Todo lo que le pagaron, imagínense cómo estarán en Telemundo, en Estados Unidos, que le pagaron como 20, 25 millones de dólares al año a las Chivas, y que no lleguen a la liguilla, no creo que estén muy contentos.
Claro, yo creo que tiene un plantel, Ciro, como para estar mejor el Guadalajara, y tú rescatabas antes del corte algo del desempeño de las Chivas en este partido.
Sí, vaya, que tiene que ver con los primeros minutos. Digo, nadie gana siendo superior los primeros 15 minutos, es muy difícil. Y si acto seguido empiezas a cometer tantos errores en tu zona baja, de verdad que es escandalosa la forma en la que Chivas comete errores básicos y eso se traduce en goles. Pero sí hay que decir que los primeros 15 minutos Guadalajara es superior al León. Hay un cabezazo de Briseño que va al larguero. Hay dos intervenciones de Cota muy buenas. Pero bueno, eso no son otra cosa más que aproximaciones. Y sí te habla de un buen arranque del Guadalajara, pero hasta ahí. Eso no basta, y menos cuando tienes a un equipo como el León, con jugadores de la calidad de Ángel Mena, de Omar Fernández, que poco a poco va tomando su mejor versión. Y más cuando defiendes tan mal. Sí creo que los errores ayer de Chivas, de fundamento, de ABC en materia defensiva, terminan liquidándolos y llevándose un bofetón durísimo.
Hernando Moritz está en Guadalajara. Hernando, qué gusto saludarte. ¿Qué tan firme o tambaleante está la situación de Víctor Manuel Vucetich como técnico de las Chivas?
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes. Saludos a todos, compañeros. Evidentemente no tan firme como ayer a esta hora, hace 24 horas, previo a esta dolorosa derrota. Y es que el Estadio Akron, el porcentaje permitido de aforo que estuvo ayer ocupado por aficionados rojiblancos, pues se expresó, ¿no? Con este grito de fuera Buse, y también hay que decirlo, bueno, se metieron con los jugadores, respondió por ahí, terminó enganchado Cristian el Chicote Calderón, y ese vox populi, digamos, esa manera en que la gente se está manifestando en redes sociales, pues tienen a la directiva entre la espada y la pared. De momento, la información que tenemos es que, bueno, Vucetich se mantiene, dirigirá el partido contra Rayados de Monterrey el fin de semana. Hoy hubo una plática fuerte, me dicen, en el campamento rojiblanco, en la cancha de entrenamiento, estuvo ahí Ricardo Peláez, no estuvo a Mauri Vergara, pero sí el director deportivo de Chivas, el cuerpo técnico de Vucetich, hablando fuerte con los jugadores y tratando de poner un límite a este tipo de derrotas. Y en cuanto a Calderón, también me comentan que, bueno, están a la espera de revisar el reglamento interno y ver qué pueda pasar. Sería acreedor nuevamente a una sanción interna el Chicote por hacerse de palabras y hacer algunas señas a un sector de la afición que se estaba metiendo con él cuando ya iba hacia el área de vestidores.
Vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Entra en potencia porque el equipo no está respondiendo. Y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. Entonces, la gente podrá opinar lo que ellos quieran, pero a mí me interesa más el esquema, el funcionamiento, y que no se da, o que no se dio en este encuentro. Lo hemos hecho muy bien en algunos otros. Y bueno, yo creo que los mismos jugadores se sienten presionados por todo este tipo de situaciones y reacciones que se tienen incluso en contra de algunos jugadores. Por desgracia, hoy para el primer tiempo tuvimos varias opciones de goles, recibimos el gol y no tuvimos la reacción. Creo que es algo que a lo mejor nos está afectando desde el punto de vista psicológico. Y la segunda parte creo que fue un partido muy malo por parte de nosotros, tan simple como eso. En relación a la reacción de la gente, yo ahí con la gente no me puedo meter, ellos pueden opinar lo que quieren y todo esto, a lo mejor las decisiones, como siempre, estamos dispuestos con la directiva.
Son las palabras, Ciro, de Vucetich, que está firme, por lo que nos cuenta Hernaldo, como técnico de las Chivas, pero vamos a ver cómo se presentan los resultados en las próximas semanas.
Sí. Sería muy interesante saber cuál es la lógica que emplea la directiva del Guadalajara.
Eso es lo que quiero preguntar yo.
Si ya han aguantado tanto a Vucetich, no van a activar la guillotina después de 5 jornadas, menos después de una jornada, John, de mitad de semana. O sea, sería el momento menos oportuno para tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Entonces, yo de momento no veo que eso ocurra, pero obviamente si se mantiene una espiral descendente de este tipo, no hay quien lo aguante. John.
Sí, yo lo que le quería preguntar ahora, Bernardo, es, siempre me dio la impresión que parte de aguantar a Vucetich para este torneo era que ahorita no ibas a liquidar y no, te salía muy caro darle las gracias. ¿Crees que eso sigue siendo un factor principal o puede llegar el momento que digan, pues ya, lo que nos cueste, hacemos el cambio, o lo van a aguantar hasta que acabe el torneo, pase lo que pase?
No, sí es factor, sin duda, John. No es ningún secreto que el tema de la economía del Guadalajara no es bollante, no es lo mejor, y esto ha influido no solo en la contratación de jugadores, sino también en la decisión de que Víctor Manuel continuara. Cabe recordar que él terminó contrato apenas cerrando el semestre anterior, y se le extendió un nuevo acuerdo. Entonces también apenas son los 5 partidos, digamos, los primeros 5 partidos de este nuevo contrato de Vucetich, y si no terminaste ese contrato, ese vínculo con Víctor Manuel después de que ya no tenía contrato, de que podías, sin pagarle un peso, terminar la relación, resultaría un poco incongruente que 5 jornadas después decidan liquidarlo, tomando en cuenta esto que mencionas, de que la economía sigue sin ser la mejor para el Guadalajara. Ahora mismo amarrados a un 33% como máximo del aforo del estadio, siguen los problemas económicos en Chivas, y espera Ricardo Peláez, por lo que me dicen en esta charla, que se recargue mucho el grupo en estos jugadores que van llegando de Tokio 2020, que sean, si no los únicos responsables, sí, que pongan esa jerarquía que cree tanto la directiva,
que marquen diferencia,
que tienen para poder cargar con el equipo en los próximos partidos.
Y en este mismo orden de ideas, todo parece indicar que también Ricardo Peláez está firme, Hernaldo, ahí en las Chivas.
Sí, por lo menos de momento, tan firme como pueden estar con los últimos resultados, Heriberto, te diría que no va a haber noticias de aquí al fin de semana, y a menos de que suceda una catástrofe, yo tampoco espero noticias iniciando la semana después del partido contra Monterrey, porque insisto, el proyecto de Amauri Vergara, así entendía, podía pasar esto, era 70% de canteranos, de jugadores formados en fuerzas básicas, 30% de jugadores contratados, y sin hacer un solo desembolso en esta temporada. Entonces, creo que también Amauri Vergara entiende que les tiene que dar tiempo a cambio al no haberles dado presupuesto.
Hernando, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Y este ruido que ahora se produce en las tribunas, antes, cuando no había público en las tribunas, se producía en las redes sociales. Claro que aquí es perceptible en un estadio donde hay gritos, donde hay un enganche por parte de Calderón con algunos aficionados que están en contra de la gestión de Víctor Manuel Vucetich, pero creo que no es el momento para cortar cabezas, creo que hay que esperar un poco, aunque la tendencia en los torneos cortos es terminar muy pronto con los procesos, creo que todavía no es el momento como para pensar en esta
no
posibilidad,
creo que lo toquen,
de quitar, John, al entrenador y al director deportivo.
Yo no creo que lo toquen. Yo creo que las circunstancias de Chivas es aguantar. De repente
aguantar, claro.
te echas una racha de 5 derrotas o te meten un 5-0 ahí medio humillante, puede venir el cambio. Pero yo creo que lo que dice Hernando es muy cierto. Pues los Olímpicos tienen que marcar diferencia. Tienes plantel para por lo menos andar peleando, ¿no? No es como Pumas que dices, pobrecitos, ¿no? Chivas sí tiene más calidad que Pumas.
Sí. Y vaya, Guadalajara ocupa la 12ª posición, tiene apenas 5 puntos. Caray, me dio mucha pena escuchar a Víctor, porque es un buen hombre, es un tipo trabajador, honesto, triunfador, es un tipo que ha ganado un montón de títulos y se le escucha desencajado, sí, es un tipazo, es un tipo educado, y se lo escuché descompuesto en estas últimas declaraciones. De verdad, ojalá saque adelante al Guadalajara, porque creo que puede jugar mejor. Sí, creo que son muchos errores puntuales de fundamento al momento de jugar seguro, al momento de de qué sé yo, de iniciar una salida en tu primer tercio de cancha, de pérdidas de balón que se traducen en jugadas de riesgo. Y bueno, esas son de esas que tienes que corregir sí o sí. Y adelante, pues, cuando veíamos con la selección olímpica a Vega, Alexis, al propio Uriel Antuna, dices, bueno, pues que esto también lo veamos en el Guadalajara, es lo que está esperando la gente. Yo le tengo fe a Saldívar. Lo que le he visto a Saldívar me hace entender por qué Guadalajara le dijo, adelante, Macías, vas, se puede cuajar tu sueño de Europa, venga.
Sí.
Porque tengo esta alternativa. Creo que Saldívar tiene calidad, pero juegos como el de ayer le bajan la guardia a cualquiera, sí.
Y hablamos poco de León, pero la verdad es que está haciendo una muy buena campaña. El equipo Esmeralda está componiéndose, está poco a poco encontrando su fútbol. Vino el cambio de entrenador con la salida de Nacho Ambriz y el León está ahí poco a poco repuntando y ayer le dio John un repaso al equipo de las Chivas este partido. Sí,
me acuerdo cuando hablamos con el técnico el paquete que tenía y Ciro se lo preguntó. O sea, llegas a un equipo que jugaba gran fútbol, que fue protagonista un buen rato con Nacho Ambriz y que bueno, me da gusto por León.
Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El equipo de Ciudad Juárez perdió ayer frente al conjunto del América, que está de líder en solitario del campeonato mexicano. Vamos a escuchar a Ricardo, el Tuca Ferretti, el técnico del equipo juarense.
Los, tal vez no te podría decir que con este gol, que era legítimo, hubiéramos ganado. Pero sí me siento decepcionado de esta situación porque alegan que Mora desvía la pelota. Y la verdad, el jugador, si Mora desviara la pelota, no la podría encontrar el toro. Entonces, o sea, es una jugada legítima, es un gol que creo que nos daría al principio de luego de... del segundo tiempo, que nos pudiera dar una cierta tranquilidad o una confianza para poder seguir haciendo un buen partido. Yo creo que el equipo en sí se disputa, compite, hace bien las cosas, pero naturalmente, o sea, esta situación sí me da así una frustración muy grande, porque muchas veces, a lo mejor si es para el otro lado, la que tiene la oportunidad del toro ir solo y el jugador del América se le cuelga del cuerpo, de la camisa y que impide que él vaya a gol, ¿qué opinas tú?
Por supuesto que se debía buscar de la misma manera, porque incluso no hay ni una amonestación.
Entonces, ¿por qué no se midió de la misma manera? ¿Porque el toro no se tiró? Porque no cayó, pero era una jugada que el toro iba directo a gol. Entonces vemos una, pero no vemos la otra. Son las situaciones que uno de repente se hace corajes, porque para mi punto de vista, si el jugador no lo agarra, el toro se va directo a la portería. El toro no se cae. No finge. Bueno, no podía fingir porque lo estaba agarrando. Entonces el toro se tira, era expulsión también. Entonces nada más porque la pelota siguió, porque no lo amonesta. Porque nos impidió una clara oportunidad de gol. Entonces, ¿cómo mides tú? La mía es porque estamos faltando X cantidad de minutos y queremos empatar. Y hay un desorden. Pero en cambio, la de ellos es una situación que nosotros producimos y era para terminar en gol y no termina. Y ni amonestación hubo.
Yo pienso, y creo que difieren Ciro y John, que Mora roza el balón y Fernández anota. Rozar no implica necesariamente desviar la trayectoria. O sea que no estoy de acuerdo con el Tuca Ferretti. Si tú rozas, no necesariamente le cambias la trayectoria al balón. Por consiguiente, si rozas, es un segundo toque antes del gol. Por consiguiente, hay fuera de lugar.
Ahí sí, pero yo no, pienso yo, que no hubo, pero bueno.
¿La toca o no la toca Mora?
Yo, fíjate, yo creo que no.
Yo no estoy convencido, la televisión no me convence, Beto, las repeticiones no.
A mí tampoco.
Son una de esas, como nos pasa en la NFL, Ciro, que no hay información, evidencia tan clara para cambiar una decisión. A eso es lo que yo me refiero.
Sí.
¿No?
Yo no veo, después de varias tomas, que haya habido un desvío, un toque,
no,
un roce,
desvío no,
ni siquiera.
Pero rozón sí.
No, bueno, yo sí estoy
y
con
Rosas
Ferretti
no
en
necesariamente
esa.
Y también, el balón.
Y también estoy con él en la que dice, se refiere constantemente al toro. El toro es Fernández, que Fernández se escapó. Es justamente la otra a la que me refería, la de Gabriel Fernández en esa ocasión. Que tampoco es que haya sido una ocasión manifiesta de gol, pero sí era una jugada de promesa de gol. Se escapaba, Fidalgo se le trepa, aplica ley de la ventaja a Santander y después no amonesta. Ahí creo que también le falló al árbitro, que anduvo muy, muy errático y también afectó al América, porque le deja de marcar un penal a
Córdoba,
que ha entrado de cambio. Entonces, pues, le tocó parejo a los dos. De parte de Luis Enrique Santander, evidentemente duele menos del lado del América porque sacan los tres puntos en un juego que estuvo entretenido. Estuvo entretenido, fue intenso y América gana otra vez en condición de visitante. Y sigue siendo líder.
Sí, con una mala noticia porque Aquino sale lesionado de este partido. Aquino, que es un jugador de excelentes condiciones, si acaso por momentos desconcentrado, regalando tarjetas amarillas en algunos partidos, pero Aquino hoy por hoy es un jugador importantísimo en el esquema del América y estará fuera por esta lesión, John, que sufrió el día de ayer allá en la frontera.
Sí, lo único de Aquino es que siempre anda metiendo la pata, asunta, como que pareciera que es difícil que no lo expulsen. Qué lástima que se lesionó, pero siento que a veces lleva demasiado al extremo. Ahorita no tengo el dato, pero si sumas el número de expulsiones que tienes desde que llegó a la América, dirías, oye, brother, te vamos a multar, le tienes que bajar un poquito a las revoluciones.
Sí, de acuerdo. Creo que es un tema de temple interior, de calma, de un poco más de empaque, porque es un jugador que tiene experiencia y que, sin embargo, es verdad, regala muchas tarjetas amarillas. Ayer se lesionó del tobillo izquierdo y quedó fuera de combate Aquino, el jugador del América. Por otra parte, Cruz Azul y Monterrey han empatado, Ciro, en este otro partido de la jornada del día de ayer, con un Cruz Azul que pareció enfilarse a una victoria en esta jornada.
Sí, yo honestamente esperaba más del juego. El primer tiempo no es lo espectacular que uno hubiera querido. Empieza bien Cruz Azul, hay una jugada en la que Jonathan Rodríguez exige a Andrada, después de un buen trazo largo de Yotún, después hay una respuesta de Gutiérrez en una jugada que Gudiño termina respondiendo por el equipo de Cruz Azul, pero después los siguientes 30 minutos, los últimos 30 minutos del primer tiempo, no me encantaron. Cruz Azul le movió a su alineación, rotando a sus piezas, lo que ayer decíamos. Inclusive ayer lo que hace Juan Reynoso es que cambia el dibujo táctico. Mete un líbero, dos stoppers, laterales, volantes, para darnos una idea de lo flexible que puede ser su sistema. Hace algo semejante el Vasco Aguirre y se pone adelante Cruz Azul con un penal que yo no sé qué estaba pensando Andrada cuando en una jugada totalmente inútil, le comete la falta a Santiago Jiménez y pues es penal, bien marcado esta vez de parte del árbitro. Se pone adelante el equipo cementero, que no termina completo y le terminan emparejando el marcador. En fin, yo sí esperaba un poco más de parte de estos dos por la calidad de plantel del que estamos hablando.
Sí, parecía que iba a haber más goles, ¿no? Me decían, John, ¿cuántos goles va a haber? No, más de dos seguro. Y no fue ese primer tiempo, estoy de acuerdo con Ciro. Faltó, pero creo que estos dos equipos se van a poder enfrentar muy probablemente en la liguilla, ¿eh? Yo creo que son dos candidatos al título.
¿Sabes? También jugaron hace no mucho en CONCACAF, ahora vuelven a jugar. Cruz Azul no le ha ganado en las dos oportunidades a Rayados
de Monterrey. Y falta el partido de vuelta.
Exacto, sí, o sea, llega un momento en que te enfrentas tantas veces, además son dos planteles capaces, hay calidad de uno y otro lados, entonces tienden a igualarse, ¿no? Me gustó mucho, me dio mucho gusto que haya anotado el gol el Plátano Alvarado. Si tú ves el recuento de delanteros que tiene Monterrey, tiene a Funes Mori, tiene a Jansen, que estaba suspendido para este partido, Y la tercera opción es este canterano de Rayados. Qué buen remate con la cabeza, un gesto técnico muy bueno. Lo tiene muy complicado para sumar minutos. Qué bueno que aproveche los que aparecen de vez en cuando y esta vez anotando un gol tan importante que evitó la derrota de su equipo.
Sí, es un buen jugador. Gol in extremis, minuto 91 de este partido. Le arranca la victoria a Monterrey. A Cruz Azul terminan empatados. Rivero fue expulsado al minuto 86 de este partido. Y vamos a escuchar a los dos entrenadores, tanto a Juan Reynoso como a Javier Aguirre.
La evaluación, como todo, será al final del torneo. Nosotros lo que hoy apostamos es al partido a partido, a seguir creciendo, recuperando los jugadores, que cada vez encuentren su mejor nivel individual, a recuperar a los que han tenido mucha carga de partido en todo el año futbolístico. Eso es lo que más hoy nos quita el sueño. Y como decía hace varias semanas, nosotros tenemos que entrenar jugando y cada vez los vemos mejores y seguro cuando ya tengamos el grupo completo, cada vez nos vamos a ver como el equipo que queremos ser.
Como se presentaron las circunstancias contra el campeón en su casa, perdiendo, creo que el empate es justo. Al final ellos tuvieron un par de ocasiones, nosotros también. Un partido muy táctico, muy trabado, y al final creo yo que, no es fácil. Conocer un equipo muy, juega bien al fútbol, tiene muchos años juntos, buen trabajo de Juanito, son los actuales campeones, y a juzgar por el rendimiento o las ocasiones, pues yo creo que sí es justo, la verdad.
Por otra parte, el conjunto del Santos Laguna, también en esta jornada número 5, donde quedó pendiente un partido, el de Pachuca-San Luis, el empate 1 con el Atlas de Guadalajara, en este partido en el que Caicedo anota el primer gol. Quiñones había abierto el marcador para el Atlas y Caicedo empata el marcador, pero Almada decía... todo el primer tiempo al Atlas de Guadalajara.
Pues mal hecho, y más cuando estás en casa, duelo de hermanos además. El Atlas ya ha demostrado en otras oportunidades que se le puede indigestar a varios, aunque ya no pasó nada con ellos ya la temporada pasada en fase final, pero fue un equipo que sí le robó varios puntos a diferentes equipos. Entonces hay que tomarlo en serio al Atlas, ya no es el de otras oportunidades, están bien dirigidos por Diego Martín Coca.
Un Atlas que sé que de repente dijeron, no, ya estamos donde queremos estar, la derrota con el América los aterrizó, pero creo que el Atlas, Héctor Huerta, debe estar contento. Creo que por primera vez puede pensar que este Atlas puede hacer algo este torneo. No sé si campeón, pero por lo menos pelear.
Oye,
pelear en la liguilla, ¿no?
Hablando de compañeros, ya que mencionas Héctor Huerta, un saludo para Álvaro Morales, que estuvo muy delicado de salud en las últimas 3 semanas y se va recuperando paulatinamente. Vamos a ir...
Ánimo, Alvarito, we love you.
A una pausa y volveremos. De regreso en esta tarde, Procuna, Sutcliffe y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, ¿qué tan complicado fue entrevistar a Johan Vázquez ayer?
Fíjate que le agradezco a Johan, se portó de 10, su equipo de trabajo, Armando Vallejo, te da gusto, como si estuvieras hablando con el jefe de prensa de un equipo de la NFL o NBA, te dicen estructurado, y la verdad, en 24 horas se paró a las 6 de la mañana, tuvo que ir a sacar su visa de trabajo a la embajada italiana, tuvo que ir a sacar su licencia para conducir internacional, tuvo que ir a hacerse la prueba de COVID para poder viajar a París y conectar a Milán, y llegó al aeropuerto como a las 6 de la tarde y fue muy gentil, la verdad, se enlazó en Zoom en el coche y sacamos la entrevista con Johan Vázquez previo a su viaje a Italia.
Perfecto, John, enhorabuena. Vamos a escuchar la primera parte de esta conversación del Trotamundos con Johan Vázquez, jugador del equipo del Génova de Italia.
¿Qué significa irte a jugar a Italia, Johan?
Bueno, creo que es un... No voy a cualquier liga, creo que voy a una liga donde se dice que están los mejores defensores, porque creo que por algo voy, por algo me escogieron. Estoy entusiasmado, muy contento y preparado. O sea, creo que no va a ser fácil. O sea, no voy con esta mentalidad. Hay que luchar cada día y ganarse un puesto.
Sí, el reto que vas a tener, traen un belga, jugadores italianos jóvenes. ¿Qué has podido aprender de tu nuevo equipo?
No, tuve la oportunidad de estar 4 días en Génova. Conocí al entrenador, conocí a un poco de mis compañeros, conocí el estadio, conocí las instalaciones. Creo que va a estar lindo el reto. O sea, creo que voy a un equipo similar al que estaba acá en México, donde se juegan con muchos chavos, donde era más para crecer a los jóvenes. Creo que voy al equipo indicado en Italia y a seguir creciendo.
Eres apenas el sexto mexicano en jugar en Italia. Recientemente el último defensa fue Héctor Moreno en la Roma. ¿Pudiste hablar un poco de cómo le fue a Héctor, del reto que es jugar en Italia? ¿Te ha dado algún consejo? ¿Has podido hablar con Héctor?
No, la verdad que no he tenido la oportunidad de hablar, de mandarle un mensaje. Creo que en estos días lo haré, para que me oriente, tener un poquito de humildad, de escucharlo. Y ojalá que en esta fecha FIFA que viene, que lo pueda topar o encontrarnos para que me pueda orientar de la liga, de todo lo que vivió, de la adaptación, que creo que es lo más importante.
Tú has comentado que viviste experiencias difíciles para poder debutar a los 19. ¿Qué experiencias hoy recuerdas que te ayudaron tanto para irte rumbo a Italia?
Pues bueno, creo que todos pasamos por momentos difíciles. No es tampoco para hacerme el pobrecito ni nada. Creo que todos los futbolistas nos hemos pasado por esos momentos. Se me cerraron muchas puertas en el fútbol. Tuve que abandonar equipos. A mi edad tenía 17 años y la verdad no tenía equipo. A los 17 estaba jugando tercera división. A los 18 ascenso, a los 19 debuté, gracias a Dios, en primera, y hoy a los 22 estoy cumpliendo el sueño europeo. Creo que todo ha pasado muy rápido, pero hay gente que a lo mejor no conoce un poco de mi historia y no ha sido fácil.
La primera parte de esta conversación, donde hablabas, John, sobre el estar en Italia, porque Pedro Pineda creo que no logró debutar, si no mal recuerdo, con el equipo del Milán, pero se le considera también, Ciro, como jugador mexicano en el Balompié de Italia.
Sí, Pedro Pineda despunta en un campeonato mundial juvenil que se disputa en Portugal a principios de la década de los 90. Es ahí que se da su firma de contrato con el Milán de los grandes. Estás hablando del Milán de Arrigo Sacchi, de Gullit, Van Basten, Rijkaard, Ancelotti y compañía, pero como bien dices, no alcanza a debutar. Y en realidad el fútbol de Italia, la Serie A concretamente, ha sido un sitio en el que difícilmente encuentras registros de mexicanos que hayan tenido un paso exitoso. Lo de la Juve fue fugaz, Rafa Márquez estuvo en el Hellas Verona en la parte final de su carrera, lo de Héctor Moreno fue pues paupérrimo, estuvo apenas un semestre en la Roma, una Roma muy competitiva que llegó hasta semifinales de la Champions en ese ejercicio. Lo de Irving Lozano poco a poco va cuajando y es pieza importante del Napoli, y ahora esto de Johan Vázquez. Sí, es un territorio que le ha faltado al futbolista mexicano por tener una actuación semejante a las que sí se han presentado con Márquez, con Hugo, en ligas como España u otras.
Se presta, sí, para hacer una buena historia, ¿no? A los 17 años ya no lo querían, cimarrones, el ver, bueno, podré ser futbolista o no, y de repente debutar a los 19 y a los 22 ir a Italia, ¿no? Son de esas historias que son el punto 0.000001 del fútbol mexicano, ¿no?
Y que le dan al deporte y a la historia de cada deportista un toque apasionante. Vamos a escuchar la segunda parte, donde Johan no ha querido opinar del equipo de la universidad, pero habla de la selección que se prepara para la eliminatoria, para el octagonal, rumbo al próximo campeonato mundial.
Llévanos a ese momento cuando te ponen la medalla de bronce en Tokio. ¿Podrías describir ese momento?
Pues algo que yo siempre me imaginé con la de oro, la verdad. Era un sueño. creo que contra el partido contra Brasil fue un golpe muy fuerte el que tuvimos todos. Pero ya después la de bronce la veía como la de oro. La verdad que cuando la ganamos, sabía que a toda mi familia, a todos mis seres queridos, a la afición de México, todos era para ellos. O sea, creo que era una satisfacción muy, muy linda.
¿Has podido hablar con el Tata Martino de que te vas al Génova en Italia? ¿Alguna comunicación con el técnico nacional?
Han hablado mucho sus auxiliares, han estado al pendiente, los doctores, toda la federación. Están contentos, la verdad, han dado muchas felicitaciones. Y con el Tata espero hablar pronto, o sea, hablar ya, ojalá tenga la oportunidad de ir a la fecha FIFA, que todo salga bien y platicar de todo, o sea, de tener la humildad de escucharlo, de entenderlo y ponerme a sus órdenes.
Lo que significa irte a una de las mejores ligas del mundo a un año y cachito de una Copa del Mundo, es decir, la oportunidad que se te da, que la vitrina va a ser muy diferente pensando en un Mundial, Johan.
Es una oportunidad única, la verdad, que se me ha presentado a un año y medio del Mundial. No la puedo dejar de desaprovechar. Creo que llegar al Mundial con esa experiencia es fundamental. Ya no voy a ser el mismo chico o la jerarquía que muchas veces pedimos nosotros. Ya la voy a tener. Creo que es el primer paso. No me gustaría quedarme en ese paso. Quiero seguir creciendo futbolísticamente, mental y tener esa jerarquía.
¿Cómo te imaginas si se dan los tiempos y puedas debutar en la fecha 2 contra el Chucky y el Napoli?
Ojalá que se dé, la verdad. Tengo fe que se va a dar contra la fecha 2. Ahorita para la fecha 1 estamos a 3 días, se ve muy, muy complicado la situación, pero adaptarnos desde el primer día, aprovecharlo y ponerme las órdenes del profe, del mister, y escucharlos. Estoy muy entusiasmado, como te dije, quiero jugar, llegué para jugar, no quiero llegar a ver qué pasa, o con miedo, con titubear o algo. Yo quiero jugar desde el principio y cuando llegue la fecha FIFA también jugar.
¿Qué opinas de lo que está viviendo Pumas hoy en día?
La verdad es que no me gustaría opinar, creo que estoy demasiado lejos del equipo, no. Hace una semana que no estoy adentro y estuve un día solamente, o sea, todo lo que fue la pretemporada, desde abril, la verdad que fue mi última vez que estuve con el equipo. Uh-huh. Solamente hace una semana me despedí, estuve unas horas ahí y prefiero mantenerme lejos, la verdad, que de opinar, de dar mi punto de vista, porque pues creo que sería una falta de respeto el opinar mientras yo estoy lejos. Espero que se levanten y sé que tienen esa mentalidad.
Por último, a unos minutos de subirte un avión rumbo a Italia, ¿en qué sueña Johan Vázquez?
En la élite, la verdad que te lo dije ahorita, es el primer paso de muchos que tengo. Y ojalá que nos acordemos de esa entrevista que mi techo no es aquí, o sea, mi techo es muy, muy, muy alto y lo voy a ir construyendo paso a paso.
Me gusta esa declaración de intenciones, ese querer mucho, ese no quedarse corto, metas altas por parte de Johan Vázquez, que no quiere hablar sobre los Pumas de la universidad, y dice que tienen mentalidad, sí, lo que no tienen es plantel. Y por otra parte, era raro tener a tantos jugadores de Sinaloa. Sinaloa era un productor de jugadores, pero ya son varios importantes, el Maza Rodríguez, Borghetti, Paul Aguilar, el Maza, decíamos Cota, por ejemplo, Omar Bravo también. Y con un futuro interesante en Europa, un chico Ciro que tenía hace poco tiempo un rumbo medio incierto y ahora ya está en un equipo allá en Italia.
Sí, mucho éxito para él. Tiene como mención en una de las respuestas que le da a John, por cierto, estupenda entrevista, John, enhorabuena. Tiene un techo todavía muy alto que alcanzar y va justamente a un sitio en el que todavía puede seguir absorbiendo como esponja. Él no quiso opinar de los Pumas, se entiende, yo sí lo voy a hacer. De hecho, lo hice en mi última columna de opinión en ESPN.com y me da mucha pena ver lo que ha ocurrido con Universidad. En menos de un año le han quitado a Andrés Lilini a su goleador, a Carlos González, a su capitán Juan Pablo Vigón y a su líder en la defensa, Johan Vázquez. Para colmo, Talavera, que fue quien le sacó las castañas del fuego hace dos temporadas en varios partidos, no ha podido jugar, primero por selección, luego porque dio COVID. Cuando tienes un modelo en el que estás tan necesitado de recursos, que tienes que vender a tus principales figuras para solventar el día a día, entonces entras en un territorio muy complicado, muy peligroso, en el que tienes muy poco margen de error en tus fichajes y que deben de ser de impacto inmediato. Para cubrir a Carlos González trajeron a Gabriel Torres. Ayer sacaba la cuenta, lleva el panameño 958 minutos y ha marcado un solo gol. No hay un canterano, un delantero del mismo semillero de donde salieron Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Jesús Olalde, Jorge Santillana, por mencionar solamente algunos, que le hubiera dado un mejor uso a esos casi 1,000 minutos en primera división. Un gol de verdad nada más de Gabriel Torres. Esos son los refuerzos que trae Pumas de la universidad. Ahora te explicas por qué es el equipo que menos goles ha marcado en todo el 2021 y uno de los cuatro equipos con menos puntos en el torneo en ese mismo lapso. Sería un error darle las gracias a Andrés Lilini. Los errores vienen de más arriba.
Fíjate, porque el chico Montejano pues también fue una llamarada que no ha consolidado, no ha cuajado.
¿De petate?
Pues de petate, sí. Se fue Iturbe también, se fue Quintana también, en fin. Varios jugadores del equipo de la universidad. Peso. Waller también se fue del equipo de Pumas.
Lo he dicho casi todos los días esta semana. Están muy preocupados. Es un equipo muy popular que no puede volverse un Veracruz que no tenga con qué pagar la nómina, porque hay muchos intereses que a Pumas no se le puede permitir, y están viendo, yo creo que necesitan asociarse, hacer una sinergia, algo tiene que hacer Pumas, porque la institución merece tener con qué operar, y se están quedando sin dinero. Yo lo último que quería nomás decir de Johan Vázquez, su equipo de trabajo me dijo que, aunque va a préstamo con opción a compra, la compra está garantizada. Con las nuevas reglas del fútbol europeo, que entre que gastas y compras y no te dejan, en febrero es cuando tendrían la aprobación para gastar. Entonces, Johan Vázquez se va a préstamo, pero en febrero se hace automáticamente la compra y Pumas tendrá participación en ese movimiento, ¿no? Entonces, por lo menos le va a caer una lanita ahí a Pumas.
Sí, efectivamente, pues enhorabuena, John, y vamos a ir al gotero informativo del fútbol y también el del fútbol internacional. Panamá, con vistas a la eliminatoria rumbo al Mundial, solo aceptará aficionados vacunados para los partidos de eliminatoria del próximo Campeonato Mundial, para este famoso octagonal que va a arrancar muy pronto y donde México buscará un lugar en el próximo Campeonato Mundial, y creo yo que tiene con qué conseguirlo, claro. Pedro Rodríguez pasa de la Roma a Lazio. Marcos Llorente renovó con el Atlético de Madrid. Brasil asegura 3 de 4 semifinalistas en la Copa Libertadores de América. Y son algunas de las notas del gotero informativo. Tecate. Y tienen ustedes algo de NFL.
Sí, el Tecate ya recibió su pasaporte europeo. Eso es una muy buena noticia.
Ah, sí, ya está la foto ya, sí.
Entiendo que es lo último que le faltaba para allanar del todo la contratación, su traspaso al Sevilla. Si hay un director deportivo en el panorama europeo que tiene buen ojo para las contrataciones, es Monchi, el del Sevilla. Se lleva a Corona, tipo triunfador, consolidado, que en al menos par de temporadas ha sido el jugador más valioso de la liga portuguesa. Deja el Porto, y ahora que hacemos, John, el recuento es de los que van a Champions. Ya sea con el Porto, que está dispuesto a venderlo, aprovechando este momento para sacar algo por su cláusula, e ir a un Sevilla que también tendrá boleto europeo.
Estaba preparando lo que les mencioné de cuántos americanos juegan en Europa y cuántos mexicanos. Hoy en SportsCenter hablaré y vamos a graficar, por ejemplo, los que juegan en Champions. Y de México los únicos garantizados son HH y Tecate, sea en el Porto, sea en el Sevilla. Queda el Ajax también con Edson y Eric Gutiérrez como un cuarto. Y fíjense, los americanos ya garantizados, que pueden sumar más en los últimos enfrentamientos, está Pulisic del Chelsea, Serginho del Barcelona, McKinney de Juventus, Gio Reyna del Borussia Dortmund, Tyler Adams del Leipzig, John Brooks del Wolfsburg, Tim Weah del Lille y Zach Steven del Manchester City. Entonces estás hablando de 10 contra 3, porque hay quien dice, no, lo que pasa es que como los americanos no ganan mucho, se tienen que ir a Europa. Bueno,
el equipo de Filadelfia, el equipo de Dallas, el equipo de Nueva York, es lo que están haciendo, están mandando sus juveniles, tienen a 219 a comparación de 32 que tiene México, pero a ver, ¿y 10 en Champions? Entonces, ¿qué? ¿Esos qué? ¿No? ¿Se fueron porque no les pagaban o qué? No sé.
No, y sí juegan, ¿eh? Son buenos equipos, sí, o sea, Pulisic sí, en el Chelsea sí. Fue campeón, Dest en el Barcelona, suma minutos, McKinney en la Juventus también, Gio Reyna en el Dortmund, misma historia. Entonces, no es nada más que estén, porque también podríamos contar a Eugenio Pizzuto, que está en el Lille, pero Pizzuto está muy chavo, tiene 18 años, no ha todavía debutado con el Lille en la liga francesa, y bueno, pues es poco probable, por no decir que imposible, que juegue la Champions esta temporada, ¿no? Pero sí, en esa lista Edson, cuenta Edson con el Ajax, y Eric Gutiérrez perdieron la ida, el PSV, con el Benfica en Lisboa, y falta la vuelta en el Philips Stadium. Bueno, hoy inicia la segunda semana de la pretemporada, John, con el juego de Patriotas contra Águilas de Filadelfia. Yo tengo mucha, mucha curiosidad por ver al novato de los Patriots, a Mac Jones, que me gustó lo que vi en el primer partido. Va contra un equipo de Filadelfia que está cambiado. Cuando tú ves Filadelfia, que fue campeón hace 4 años, pues ya no está el coach, ya no están los dos quarterbacks. Es casi todo distinto en el equipo de los Eagles.
Sí, yo creo que Cam Newton tarde o temprano le van a dar las gracias a los Patriotas. Aquí la pregunta es si este joven quarterback que viene de Alabama tiene con qué poner a los Pats a competir por la este, ¿no? Buffalo es el gran favorito, pero yo sí creo que Nueva Inglaterra, su estructura los va a regresar a las post-temporada. También está un Filadelfia que tienes toda la razón. Medio el dueño se enojó por toda la polémica que hubo, ¿te acuerdas de si sacó al jugador?
Sí, claro.
Todo ese rollo, y el señor Lurie creo que tomó, para mí era una mala decisión dejar ir al head coach. Lo que es increíble es que cómo los Colts se avientan el tiro de recibir a Carson Wentz y no sabían que traía algo crónico de hace unos años, ¿no? Eso me sorprende.
Porque esa lesión le había ocurrido en la preparatoria.
Sí, por eso me sorprende que se comieron algo que está lesionado.
Solo para terminar, fue cancelado el Gran Premio de Japón por segundo año consecutivo.
Pensé que ibas a decir algo de los Philadelphia Eagles.
No, del Atlante, de rodilla. ¿Qué onda con el potro? Lo tienes abandonado.
Hoy voy a ver al Atlante. Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes. Hasta mañana.
Buenas tardes.